Yo quiero enseñarte algo hoy, o más que enseñarlo, que lo desmenucemos, que lo saboreemos. Esto de la alabanza y la oración es algo que tienes que saborear, que tienes que entender que es uno de los platillos especiales que Dios nos dio para saborearlo, para entenderlo. A veces creemos que la música y la alabanza y la oración es como, bueno, es el momento para esperar que entren los que llegaron tarde. No, mientras cantan un par de canciones, yo tengo tiempo de pasar por el Starbucks y echarme un café, porque pues ahí va a estar el grupo esperándome. No. O como creemos en algunos lugares de América Latina. No, la alabanza y la oración es para esperar que el pastor llegue. No, el pastor está retrasado, échense en otra más. Y no saboreamos y no entendemos lo que realmente significa esto. Por eso quería comenzar hoy, a diferencia de ayer. Estuve en la iglesia de Champion, pero en otra zona. Hermosísima esa iglesia, una gente hermosa. Hoy quise comenzar porque veníamos de ese tiempo de entender de que hay que aprenderlo a saborear, que hay que aprender a entrar en ese río de adoración, porque cuando entramos en ese río de adoración, cosas extraordinarias van a pasar, cosas extraordinarias van a suceder. Y estuve viendo lo que realmente significa esta palabra alabanza. Dije, quiero buscar qué significa esto de la alabanza, ¿no? Porque si yo te digo, ¿qué es alabanza? Ah, son las canciones rápidas, ¿no? No, va más allá de eso. Dice, es reconocer, resaltar, deslumbrar, escandalizarse. Esa me gustó. Escandalizarse por los méritos de una persona. Celebrar con palabras los logros que alguien, de alguien, con expresiones de alegría. Y cuando lo escuché, dije, wow, qué increíble. Vamos a exaltar, vamos a reconocer, vamos a levantar, vamos a escandalizarnos. Porque el Señor nuestro Dios es poderoso, es grande, es bueno y hace cosas extraordinarias en medio de su pueblo. El año hace unos, bueno, constantemente me gusta ir a ver partidos de fútbol. Como buen colombiano y alguien que le encanta el fútbol, voy de vez en cuando a buenos partidos. Hace 3 días me fui con mi hijo Simón a Dallas y fuimos a ver al Juventus contra el Barcelona. Pasamos un tiempo increíble y fue una fiesta esto allí. Entramos al estadio completamente lleno, era una fiesta, la gente gritaba, la gente hacía la ola, la gente celebró los 4 goles. Fue una fiesta extraordinaria y me encanta ir al estadio porque uno se siente allá en una fiesta. O sea, el ambiente allí es como que si llegas así como, wow, no asume, pero el ambiente como que te arrastra, gol, y la gente sonríe. Es un ambiente extraordinario. Recuerdo que fui a uno de esos, a un partido especial de la selección Colombia contra Inglaterra, partido difícil en Rusia, creo que eran ya 8th de final, el partido 0-0. De pronto Inglaterra nos hace un gol, vamos perdiendo, minuto 93, tres minutos extras de tiempo. Para las mujeres que están diciendo, y minuto 93 me da igual que el minuto 10, no, el minuto 93 ya se va a acabar el partido, ya no hay nada que hacer, o sea, estamos graves, hermana, por favor, entienda a su esposo. En el minuto 93, por favor, no le diga, papi, ponme atención, porque no te va a poner atención. Y ahí está en el minuto 93 y de repente yo estoy ahí en el estadio. Ya estamos como que, bueno, ya pues no se hizo, una vez más perdimos, bla, bla, bla. De repente tiro de esquina, se levanta Jerry Mina y pum, cabecea hacia el piso y ¡gol! Ahora, esa expresión de alabanza que hubo allí, porque fue una expresión de alabanza, fue impresionante. Me quedé sin voz. Fue muy fuerte la celebración, el momento de celebrar ese gol y empatarle a Inglaterra ya en el minutos vencidos. Fue extraordinario. Y después nos fuimos a penaltis y perdimos. Y nos fuimos mal. Pero después yo analizaba. Yo decía, wow, qué. Le decía a mis amigos, miren, yo nunca me había quedado sin voz por gritar algo. O sea, nunca me he quedado sin voz por alabar a Dios, pero sí por gritar un gol. Y analicé, dije, ah, caray, pero si Dios todo el tiempo se la pasa haciendo goles al enemigo, ¿y yo por qué no se los grito? ¿Y yo por qué no se los celebro de esa misma forma? Sí, quedé así como, no, algo tengo todavía que aprender y entender de la alabanza y de la honra que Él se merece. Y estudiando esta palabra me di cuenta que esto de la celebración y de la fiesta y de la alabanza hace parte de lo que Dios quiere. Él quiere que tú y yo le adoremos, Él quiere que tú y yo le exaltemos. De hecho, es tan importante esto que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Dile al que tiene a su lado, fuiste creado para eso, no te hagas. Dice Isaías, el capítulo 43, el verso 21. Isaías 43, 21. A este pueblo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Fuimos creados para proclamar sus alabanzas. Fuimos creados para bendecirle. Ahora, hermano, esto no se limita solamente con los domingos en la mañana, con el tiempo de alabanza y oración. Lo vamos a aprovechar y créanme, ustedes tienen una mega iglesia, un mega grupo de alabanza, unos cantantes extraordinarios, uno de los mejores pianistas. Aprovechenlos. Y usted tiene que venir, hermano, olvídese de lo que esté pasando por allá afuera, apague su celular y usted venga y métase en esa expresión y en ese río de alabanza. ¿Sabes qué me gusta de los partidos? Que cuando entras a los partidos, como hay tantos teléfonos, se te va la señal. Entonces no puedes estar reescribiendo, ni puedes chatear, ni puedes estar en vivo, ni nada, sino que pues, ay, no hay señal. Estás ahí metido y me lleva el gol. En el fútbol. Porque un día fui a un partido de béisbol y me aburrí. Nadie ve el partido de béisbol, todos están hablando. ¿Y a qué quiero ir con eso? Porque sabes, desde que yo tengo cuando tenía 13 años de edad, me invitaron a ser parte del grupo de alabanza y de adoración. Llevo una vida entera adorando al Señor a través de dirigir la alabanza, tocando la batería, tocando el bajo. Después de varios años me dio la oportunidad de escribir mis propias canciones y adorar. Y al pasar los años, a veces veo a la iglesia, y pueda que este no sea el caso, pero a veces veo a la iglesia tan apática a poder realmente adorar y exaltar a Dios como Él se lo merece, como Él se lo merece. Ahora, no, hermano, pues es que no me siento bien. Es que estoy triste. Estoy achantado. La estoy pasando mal, oiga. Pero a amar y creer en Dios tiene que ir más allá de cómo te sientas. Es por fe que caminamos. Estás aquí por fe, porque crees que Dios puede hacer algo especial. Crees en Él por fe. Y si fuera por sentir, seguramente pocas veces le daríamos un aplauso a Dios, pocas veces levantaríamos nuestras manos, pocas veces gritaríamos algo de júbilo hacia Dios, porque no lo vamos a sentir. Yo quiero animarte que cada vez que estés pasando por una circunstancia difícil, alábalo. Estás enfermo, alábalo. Tienes problemas con tus papeles, alábalo. Te estrellaron el carro, alábalo. Se subieron los impuestos, alábalo. Que se subió el presidente que no querías, alábalo. Los colombianos entienden eso. Ay, y ahora la cosa es que a veces como que es más fácil, no sé si te ha pasado a ti cuando ahorita que fuiste a Colombia de vacaciones, que te subes a un taxi. A mí no me gusta subir un taxi porque te subes a un taxi y es la mayoría de los taxis, porque le hacen la conversación a uno, ¿no? Bueno, ¿y de dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Cómo está? ¿Y a dónde lo llevo? Ah, está haciendo frío, está haciendo calor, ¿no? Pero normalmente siempre termina en lo mismo, ¿no? Oiga, este país, este presidente nos arruinó. Oiga, mire esos huecos en esta calle, mire ese calor, mire ese frío, no, que la delincuencia, que el robo, y uno está así como que ya no me diga tantas malas noticias. O sea, sí están ahí, o sea, las malas noticias no se van a ir, siempre van a estar allí. Y estamos a veces tan llenos que se nos hace más fácil entrar en lo contrario a la alabanza, en la queja, banza. Como que, ay, sí, qué calor. Ahorita que está haciendo un calor sabroso aquí en Houston. Yo vengo del frío, yo vengo de Bogotá. Estoy nuevo aquí en la ciudad, ¿no? Y me recibió este rico calor houstonio. Y yo salgo así como, wow, Dios, gracias por este calor. O sea, no lo había vivido en la vida. Nunca creí vivir en un calor así, pero aquí me tienes. Y lo voy a aprovechar al máximo. Y lo estamos aprovechando al máximo. Alabar a Dios. Cuando no tengas ganas de alabar, alaba. Alaba. Me encanta cuando el salmista escribe: alma mía, bendice al Señor. Es como que se está diciendo: hey, reacciona. O sea, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alábalo. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque nos distraemos por el afán de la vida y dejamos de alabarlo. Por eso me encanta cuando el salmista dice: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La pregunta en esta tarde es: Dios ha tenido beneficios con tu vida, te ha dado beneficios en tu vida. No olvides ninguno de sus beneficios y tú mismo dile: alma mía, bendice al Señor. Sabes, la alabanza y la adoración no es algo que Él creó para que le recordemos quién es, o porque Él sufra de bajo autoestima, de baja estima. No, es que no, yo necesito que me recuerden que soy poderoso, díganmelo. No, Él es poderoso, Él es bueno, Él es fiel. Solo que la dinámica de la alabanza y la adoración, el mayor beneficiado en este caso, somos nosotros. Somos nosotros. Te lo explico. Cuando tú, si no lo sientes, pero tú vienes a la iglesia y levantas tus manos al cielo y le adoras y derramas tu corazón y dices: bueno, Dios, no siento nada, todo me está haciendo mal, pero aquí estoy. Reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres grande, que siempre lo vas a hacer y que independientemente de lo que yo esté viviendo, pasando, pensando, tú seguirás siendo Dios. Cuando tú haces esto, el mayor beneficio eres tú. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a descender de una forma especial en tu vida y va a tocar tu vida y algo va a ocurrir. Los primeros beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque su presencia va a estar allí. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres estén en su nombre, Él va a estar allí. Dice la palabra de Dios que Él habita, que Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando tú decides alabarlo, cuando tú decides adorarlo, Él va a estar allí. Hermano, pero no lo siento. Acuérdense, no es por sentimiento ni por sentir, porque muchas veces no lo vamos a sentir, pero es por fe que tú le alabas y que le adoras y que sabes que Él está allí, que Él está allí. ¿Sabes? Son muchas veces que yo no he sentido su presencia. De estos 35 años, mal, no sé, bien contados o mal contados, de caminar con el Señor Jesús, muchos años no he sentido su presencia. Pero aquí estoy, firme, creyendo y avanzando en la fe, porque no es por mis sentimientos, sino es por mi fe y porque decidí un día entregarle mi vida y mi corazón al Señor y entender que aunque no lo vea, que aunque no lo sienta, Él está allí. Ahora, he visto milagros en mi vida como nunca antes. Siempre hay milagros. Siempre Dios está obrando. Siempre Dios está haciendo algo extraordinario en nuestras vidas. Siempre. Con eso uno dice, bueno, entonces la vida cristiana es ahí andar, aguante y aguante y aguante. No, es una pelea, es una buena batalla de fe la que vivimos. Pero sabes, el Señor siempre nos está dando cosas extraordinarias. Siempre nos está dando el aire para respirar. Siempre nos está dando oportunidades. Siempre está allí para bendecirnos cuando tú y yo decidimos alabar y bendecir. Cuando tú y yo decidimos alabar y bendecir. Hace un tiempo atrás, no mucho, o sea, realmente para mí esto es nuevo. Me comencé a sentir enfermo. Yo en la vida, yo he tenido dos momentos de enfermedad muy críticos. Uno fue el tumor en la garganta. Para los que no saben, yo tuve un tumor en la garganta en el año 2001 y los médicos dijeron que nunca, o sea, que olvídate de cantar porque eso no va contigo, o sea, no puedes, tienes un tumor, te vamos a operar, pero al abrirte las cuerdas vocales no vas a poder cantar. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Y cuando tú decides alabarle y adorarlo y creer en sus promesas, algo extraordinario va a pasar. En ese momento no tuve que pasar por el quirófano, no me operaron, no me tuvieron que pasar la cuchilla por mis cuerdas vocales, porque un día antes de la operación yo fui, me paré al frente del doctor y le dije, mire, yo soy cristiano y yo creo que Dios hace milagros y no necesito la operación. El médico me miró así como, se la fumó verde. Y Dios hizo un milagro, me examinaron y no había absolutamente nada en mis cuerdas vocales. Ni siquiera me hospitalizaron, o sea, ni siquiera me tuvieron que hospitalizar. Pero pasaron varios años y llegó hace dos años el que comencé a sentirme sin aire. No puedo casi respirar, yo creí que eran los cambios de altura de los diferentes lugares que estábamos visitando en ese momento. No puedo respirar hasta que un día ya empeoré, casi me desmayo, me incliné para recoger algo y ahí se me fueron las luces. Y cuando veo la presión y cuando veo mi corazón estaba en 180, 175, 11 de la noche. Yo me acuesto y el corazón sigue allá, de repente baja hasta 70, 60, 50 y de pronto vuelve y se eleva el corazón. Mi esposa me dice, no, ya te tengo que llevar al hospital, tengo que llevarte urgencias. Yo digo, no, pero urgencias, eso es para la gente sin fe, yo no necesito ir a las urgencias. Ah, pero sabes, Dios a veces permite procesos en tu vida que no entiendes, donde vas a entenderlos después. Y ahí estoy yendo yo al hospital a la medianoche. Yo estaba tan tranquilo, estaba como que no entendía la dimensión de lo que estaba pasando en mi corazón. Llegamos a la clínica, me hacen el electro. El chico que me hace el electrograma, electrocardiograma, está ahí mirando, yo estoy aquí atrás. Él llega y mira, ta, 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 y de repente se para, se queda mirando el y sale y se va así corriendo y me deja ahí solo. ¿Yo qué pasaría? Y cuando estoy aquí y entra de repente en los dos doctores. Señor Campos, ¿hace cuánto que usted viene sintiendo esto? Yo, bueno, hace más o menos como unos 20 días me vengo comenzando a sentir mal, pero cada vez me estoy sintiendo mal. Me dijo, por favor, pónganse la camisa y acompáñenos. Y yo voy detrás de ellos ahí. Ni idea qué va a pasar. Ya me entran a un cuarto, quítese la ropa, póngase esto. Entonces yo me estoy así como me comienzan a inyectar, me comienzan a hacer de todo. Y entonces yo le digo al doctor, hey doctor, mañana a las 10 de la mañana tengo un viaje. ¿A qué horas voy a salir? Y el médico me mira así como, ¿qué le pasa, señor? Yo, a mí los médicos me miran mal, no sé por qué siempre. Como que, usted no puede irse de aquí. Usted, a ver, entienda, usted en cualquier momento se puede morir. Su corazón está que estalla. Se tiene que quedar aquí hospitalizado. Cuando me dijo, se tiene que quedar hospitalizado. Miren, yo llevo años de caminar con el Señor. Escribí la canción al taller del maestro. He visto sanidades. Pero en ese momento yo quedé así como me entró un pánico. Hospitalizado. Me dio un sentimiento. Mi esposa está afuera. Puede entrar. Le puedo explicar algo. Hagan entrar a la señora. Mi esposa entra. Y cuando yo la veo, me quiero quebrar ahí. O sea, como que me quiero. Como, pero están todos los dos y yo. Que me tengo que quedar. Sí, así como niño, ¿no? Me tengo que quedar. Y amor, llama al pastor. Dile que yo no voy a poder ir. Discúlpame. Dile lo que pasó. Yo, pues afanado porque tenía un compromiso en un evento. Y ahí estoy. Domingo, lunes en la madrugada en aquel hospital. Un lugar donde no te dan ganas de alabar. Un lugar donde no te dan ganas de cantarle a Dios. Un lugar donde no te dan ganas de darle gracias a Dios. Un lugar que hubiera sido mucho más fácil decir, hey Dios, ya, o sea, cógela con Ramón, con otro, pero todo yo. ¿Verdad? O sea, como que me hubiera podido quejar, pero yo me dio tristeza combinado con susto. Era una tristeza y un susto porque yo decía, pero ¿por qué estoy aquí? Yo no debo estar aquí. Yo no tengo que estar aquí. Pero Dios, mira, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu perspectiva no es mi perspectiva. Quiero que sepas que estoy triste, que tengo miedo. Tengo miedo. Pero haz lo que tengas que hacer. Pasaron el lunes, martes, me comenzaron a hacer diferentes exámenes. Fue muy chistoso porque, una de esas fue muy chistoso porque, claro, en Colombia me conoce la mayoría de gente, cristianos, no cristianos, me conocen. Y llega el enfermero para llevarme a uno de los exámenes, bueno, el primer examen, yo no sabía eso. Y llega con una silla de ruedas, señor Campos, siéntese. Y yo, No, yo puedo caminar, lléveme al examen, pero yo voy detrás suyo caminando, no me va a subir a esa silla de ruedas. Me dice, es el protocolo, por favor colabórame. Yo, ahí estoy con el suero inyectado de azul así, y me van paseando por todo el hospital, como reina de belleza. Y la gente, de hecho, así eso que pasa y de pronto te ve de reojo los que van pasando o en los pasillos, así como. Llego a ese primer examen y me ponen en la línea para que ya la enfermera te vea en la lista, ¿no? Entonces llego y estoy ahí, la enfermera viene con esta, pasa, mira así. ¡Ay! ¿Y usted qué está haciendo por aquí? Y yo lo que le respondí, dije, pues eso mismo me estoy preguntando yo. Le dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí, le respondí. Y ella se rió y yo también me reí. Le dije, yo no tengo ni idea qué estoy haciendo aquí. Y sabes, puede que no estés entendiendo la situación que está pasando tu vida en este momento. Puede que tú estés preguntándote en este instante, ¿yo por qué estoy pasando por esto? ¿Yo por qué estoy viviendo esto? Mi mamá sí me lo advirtió, no se case con ese gordo. ¿Y por qué tengo que vivirlo? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Sabes? Yo no estaba entendiendo por qué estaba viviendo esa situación. Pero ahí estaba, aprendiendo a vivir en el proceso y aprendiendo y a no olvidar a dar gracias y a darle la honra que Él se merece, aún estando en el lecho de un hospital. El último día estaba, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Llegó el viernes, yo dije, yo ya el viernes me quiero ir para la casa. Yo sé que desde el lunes yo dije, ok, 5 días aquí, el viernes yo creo que me voy para la casa. Yo tenía una fe de que el viernes me iba para la casa. Y lunes, exámenes súper bien. Martes, todos los exámenes bien. Tenía un amigo que me iba diciendo, antes de que llegaran a darme los resultados, que me decía, oye, los resultados salieron bien. Después venían como a las 2 horas el doctor. Señor Campos, sus resultados salieron bien. Yo ya lo sabía. Ah, sí, gracias. El viernes me llama mi amigo y me dice, hey, compadrito, así ya con voz de ultratumba, hey, compadrito, los resultados salieron mal y ahora decidieron que te van a operar el corazón. Ahí pasé grueso. Porque una cosa es que te saquen una caries, una cosa es que, qué sé yo, cualquier cosa, pero el corazón, tan importante. Yo dije, no. Ahora, y ahí me entró más miedo. No, yo pensaba, mis hijos, voy a dejar a mi esposa tan joven y tan bella. No puede ser. No, me entró mucho. Pasan tantos pensamientos en ese momento. Mi esposa se fue a despedir a nuestros amigos y yo me fui ahí con mi suero al cuarto. Y cuando entro al cuarto, está mi guitarra. Mi guitarra es mi arma, mi guitarra es mi compañera. Y algo me dice, cántale a él, adórale. Uf. Yo hubiera sido fácil, me hubiera acostado y como que, ay, ya no quiero cantar, o sea, si he cantado toda la vida y yo, porque, mire, cantando toda la vida y mire lo que me pasa. O sea, estoy cantándole a él y aquí en el hospital 5 días, no, qué ganas voy a cantarle. Dios se olvidó de mí. Hubiera sido normal, esa podría ser la reacción natural. Pero yo me acuerdo que ahí caminé hacia la guitarra, tomé el stand. No había stand ahí, no había stand. Y me senté ahí en la esquina de del cuarto, una esquinita ahí. Y me pasaban todas mis canciones por la cabeza, todas esas canciones que han bendecido a tanta gente. Y ahora yo estaba ahí en un escenario diferente, cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas huirán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivo. La tristeza y la ansiedad ya no estará si estás conmigo.
cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están. Yo siento el vacío cuando el mundo se levanta contra mí. Es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que yo soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo, que no hace frío. Los fantasmas huirán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivo. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo, libre soy. No habrá más llanto ni dolor. Tu Dios soy. Si estoy contigo es porque tú eres mi amante, eres mi Dios, tú mi sol.
Y no sé cuántas minutos pasaron, tal vez pasó una hora, más de una hora. Y yo estoy allí adorando y reconociendo que no quiero estar lejos de Él, que aunque no lo sienta, aunque no lo vea, yo decidí adorarlo en todo tiempo. Yo decidí levantar mi voz y bendecirlo aún con la arritmia cardíaca o con un tumor en mi garganta o con escasez o con abundancia. Decidí levantar siempre mi voz. Y mientras yo estaba ahí adorando al Señor, entraron y tocaron la puerta. Y así de brusco como sonó, allá sonó muy brusco. Y entran tres doctores. Y cuando entran, ven que hay una atmósfera diferente, ¿no? Y dicen, uy, vamos a volver después. No, tranquilos, entren. Entran, me ven llorando, lleno de mocos por todos lados. Yo estoy quebrado. O sea, yo no estaba pensando en ok, voy a cantar, pero voy a estar pendiente del maquillaje. Derramé mi corazón en adoración a Él allí. Tanto que me dice el doctor, tiene mucha gripa, tiene que cuidarse. Me dice, mira Alex, yo soy el doctor tal, él es el doctor que lleva tu caso, este es el especialista y yo soy el jefe de cardiología. Yo ya sabía que venían a decirme los tres que me iban a operar el corazón, pero yo me estaba fortaleciendo en Dios, yo estaba ahí adorando al Señor. Y este llega y dice, el doctor dice, bueno, como podemos ver, sí tienes una gravedad en tu corazón. Pero yo, mirando estos exámenes, hablé con el doctor y le dije que deberíamos darte unos días más y no operarte, porque eres muy joven para esta operación y yo preferiría que no te operáramos aún. Y hablé, por eso estoy aquí con el doctor. Así que mira, vamos a esperar un tiempo para que después vuelvas y vamos a esperar a ver cómo se comporta el corazón, pero no vamos a operarte y hoy mismo te vas a poder ir a tu casa. Cuando él dice eso, yo estoy... yo estoy así como, ¡wow! El viernes yo me iba a ir para la casa y hoy me voy a ir para mi casa. Y este señor está diciendo que estoy muy joven y que yo no necesito aún la operación, que tengo que hacerla más adelante. Recuerdo que quedamos tan conmovidos. Mi esposa me abrazó y me dice: yo sabía. Yo me acuerdo que tú me dijiste: yo sabía que Dios iba a hacer un milagro en tu corazón. Y estamos allí solo los dos y seguimos alabando a Dios. No fue como que dejamos de, ahora sí alabémoslo porque recibimos buenas noticias. No, continuamos adorando y alabando, porque ahora ya estábamos agarrándonos de esa promesa de que yo todavía no necesitaba una operación. Al ratito llegaron mis dos hijos y entraron, y yo me acuerdo que llorando les dije: miren, si algún día ustedes dudan de que Dios existe, si algún día su fe es golpeada, recuerden este momento, que su papá fue levantado de un momento crítico en el corazón y nunca fue operado. Así que ustedes van a tener que entender que Dios existe y que Dios hace milagros. ¿Sabes? Me dieron unas pastillas, me dijo: eso sí, estas pastillas te las vas a tomar de por vida. No puedes vivir sin estas pastillas. Yo dije: bueno, voy a hacer caso, que no me operen, pero ahí voy con las pastillitas. Todos los días, y no sé, 6, 7 meses, y estoy con las pastillas. Y cuando voy a tomar una mañana la pastilla, el Espíritu Santo me habla y me dice: oye, ¿tú crees que yo hago milagros a medias? Oye, amor, es increíble como Dios te habla. Y tal vez Dios me trajo aquí a este cabezón para decirte a ti: ¿tú crees que yo hago milagros a medias? ¿Tú crees que te traje hasta aquí para dejarte abandonado? Yo no hago milagros a medias. Yo soy fiel para completar lo que un día inicié en tu vida y en tu corazón. Dejé las pastillas. Dije: ok, las boté a la basura. No volví a tomar pastillas. Después fuimos al médico. El médico insistió en que me tenía que operar. Y yo dije: el diablo es atrevido. Sí, él es atrevido, él te va a... No, no, tú estás mal, te vas a morir. Tú vas a ser pobre, no vas a poder. No, yo creo en las promesas de Dios para mi vida. Así que cuando estés angustiado, adora. Cuando no tengas ganas de hacerlo, alábalo. Cuando te falten las fuerzas, adóralo. Cuando quieras quejarte con alguien, ve con él y adórale. Al año de mi operación sucedió algo extraordinario. Fue que al año de la operación me invitaron unos amigos a subir la montaña de Letras. ¿La conoces, Pastor Ramón? Letras. Son 82 kilómetros subiendo desde Mariquita hasta arriba, la loma. Son 82 kilómetros y subes a una altitud, arrancas como desde 800, 700, que es Mariquita, Tolima, y llegas hasta 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde ya es páramo frío. Arranca caliente y arriba es casi nieve, un frío. Y me invitaron: Alex, ¿te gustaría? Y yo dije: y yo no sé si yo esté preparado para esto. Mi corazón, pero Dios no hace milagros a medias. O sea, ok, ¿saben qué? Sí, yo voy. Me demoré 6 horas y media en llegar allá. Y cuando llegué allá, no saben, lloré. O sea, yo llegué llorando. Es como: wow, Dios. O sea, hace un año me estaban diciendo que mi vida iba a cambiar. Y mira, un año después estoy haciendo algo que solamente un atleta muy fuerte podría llegar a hacer. Y lo estoy haciendo porque tú me estás regalando vida, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios misericordioso. ¿Cómo no voy a seguir insistiendo? ¿Y cómo no voy a seguir creyendo y alabando y adorando a Dios? Yo sé que me pasé unos minutos, yo sé que ustedes tienen prisa de afán y se tienen que ir a comer, pero yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que oremos juntos para que podamos hoy decirle, como lo dijo David: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Que tú entiendas que cuando alabas a Dios, cuando expresas con tu cuerpo el alabar y adorar a Dios, algo va a suceder en la atmósfera alrededor tuyo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.